Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio, si llevo bien las cuentas, 141. Pero hay veces que me pasa que estoy perdido en los números. Pero 141, mi amor. No, 151.
51, sí, tú me has
151,
dicho
5. Mi amor. Dios ha sido bueno.
Dios es bueno.
Sí,
Dios
ya varios.
Bueno. Dios es el más bueno. Sí, ya muchísimo. Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Meli y Juan Diego Luna y te damos la bienvenida a este podcast, a este episodio, a otro episodio en donde tratamos de apuntar a Jesús, ¿verdad?
Sí.
Para eso estamos aquí, para eso es el esfuerzo de contenido, el Yorcholi, que una nave nos ayuda a grabar esto. Y esperamos que sea de bendición para ti, no solo que te entretengamos, sino que también puedan poner en práctica lo que dice, que podamos juntos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios.
Sí. Hay veces que no sé qué tan entretenidos somos.
Sí, pero sí,
hay
sí,
gente que sí le gusta. Gracias, gracias, porque hay una bandita ahí que ya escucha esto sí. todos los martes como gota constante. Siempre escriben, siempre valoran, siempre comentan. Los amamos. José es uno de ellos, Paco es uno de ellos, Neto es uno de ellos. ¿A ti se le viene alguien, no?
A mí no, amigos, pero gracias a todos.
A todos los,
a todos los fieles oyentes. Más.
El Johnny también.
Johnny. Y creo que Carol también, porque no sé si lo escuchan los dos, pero Johnny sí estoy 100% segura que sí, me lo dice. Así como, ayer escuché, como nos ha dicho el de unos episodios atrás de Kimi Jaguar. Sí. Pero eso me lo dijo Carl esta semana. Me dijo, escuché ese que no sé qué. Y siempre él sí, él es una de las personas que escucha mucho. Y nos sigue. Bueno, de hecho, quiero mandarle un saludo a... Ala, te acabo de decir que ayer me la topé en un playdate, en unos juegos.
Sí, me dijiste el nombre.
Creo que...
Adriana,
amiga, no.
Rocío.
Rocío, oramos por tu esposo, que sea completamente sano. Sí. Sabemos de que tuvo una buena semana, pero que ya... Que tenga muchas buenas semanas. Tiene dos nenas, una de 9, una de 3. Uh-huh. No me recuerdo el nombre de las nenas, pero son hermosas, las pude saludar. Ella es otra que me habló. Perdón si no se me quedan todos los nombres, amigos, pero si ya llevan un tiempo acá, o no sé si lo he dicho, la verdad, pero no soy buena para los nombres. Soy buena para las caras, no se me olvidan. O la mayoría no se me olvida.
Yo soy malo para las dos, para las caras y para los nombres, perdón.
Pero los amamos, gracias por estar acá, por seguirnos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que Dios puso en tu corazón, mía.
Sí, sí, tal vez llegaste al título y puede ser que el título jale porque es el engaño de las riquezas. ¿Cómo podemos identificar el engaño de las riquezas? Y esto es algo que Jesús menciona cuando aborda la parábola del sembrador. Así que empezamos por ahí, ¿no?
Empezamos por ahí, sí.
Sí, Mateo 13. Voy a leer la explicación. Jesús la cuenta, ¿verdad? Jesús la cuenta, no la explica, que me parece fabuloso. Incluso con el episodio pasado, que es hablar con la verdad. Jesús la habló, pero también una verdad que escondió a algunos, ¿verdad? Ahorita estoy escuchando la serie de... No te lo había comentado. La de Bible Project. Bible Project sacó uno de cómo interpretar las parábolas de Dios. Mm. Dice, Jesús era tan enigmático porque quería que la verdad fuera tan visible para algunos, pero quería que la verdad fuera oculta para los que no tenían un corazón, pues, dado al reino de los cielos, que podía aceptar a este rey, Cristo Jesús, como el Mesías. Entonces me parece fabuloso. Y la parábola del sembrador es una de ellas, que habla acerca del reino y cómo Jesús quiere venir a establecer su reino acá en la tierra. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Bata. lo que fue sembrado en su corazón, ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos. Y acá es donde presenta un gran enemigo Jesús de la palabra. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Y en este capítulo vamos a hablar acerca del engaño de las riquezas. En otro, a lo mejor, hablamos solamente de afán. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por 1. Bueno, Entonces, como vamos a hablar acerca de riquezas, dinero, como lo querrás llamar, provisión, recursos, porque hay gente que se pone toda alborotada cuando algún predicador utiliza la palabra dinero. Pero sí, si quieres usar riquezas, si quieres usar recursos, provisión, como lo quieras llamar, tenés que entender lo siguiente. Para nosotros abordar el tema de recursos o riqueza, tenemos que entender cuál es su... ¿Cómo está ubicado en la historia más grande que nosotros contamos? ¿Cuál es la historia que todos nosotros contamos? Es la historia del Evangelio. Que la historia del Evangelio la podés contar de esta forma. Y un chivo o una forma fácil para recordarte cómo es esta historia son cuatro letras. La C, la C, la R y la R. C-C-R-R. Esta es la historia que nosotros contamos como el Evangelio. Está la creación, la caída, el rescate y la restauración. La C de creación, la C de caída, la R de rescate, la R de restauración. Te amo. Te ¿Por amo. Qué miras así?
Porque se nos queda muy bien. Sí, sí. Entonces,
¿cómo lo puedes contar? Bueno, este es el Evangelio. Nosotros fuimos creados de parte de Dios. Es su aliento con nosotros. Pero nos pusimos tremenduquis, uh-huh, ¿verdad? Y ahí es donde viene la segunda C, caímos. Adán y Eva cayeron y todos nosotros caemos en algún momento. Estamos... por esta naturaleza pecaminosa, casi que destinados a cometer alguna falta. Somos imperfectos. Y la paga de nuestro pecado es la muerte. Pero viene la R. Cristo Jesús nos vino a rescatar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. En ese momento, él pagó con su sangre. La sangre que estaba clamando el enemigo o la justicia o por nuestros pecados, teníamos que pagar por sangre, pero Cristo Jesús vino a poner su sangre y su sangre es la que nos justifica. No solo nos justifica, nos da acceso al Padre que está en los cielos. Y es ahí donde venimos a ser restaurados. Pero no se queda solo en rescate la historia. Eso quiere decir que fuimos rescatados y ya, bueno, vamos al cielo todos. No se queda ahí. Tú y yo tenemos algo que cumplir, que es traer los cielos acá a la tierra. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva, es el mensaje de restauración, de reconciliación que nosotros tenemos. Ahora nosotros estamos provocando el cielo acá en la tierra, restaurando a todos con Cristo Jesús, ¿verdad? Es que me apasiona mucho.
Te amo, dale, mi cielo, dale.
¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver el dinero y el recurso con toda esta historia? Porque si fuéramos rescatados, yo te diría, si el evangelio se quedara en rescate, buenísimo. Entonces, ¿sabes qué? El regalo más grande que te puedo dar es que te vayas al cielo de una vez. Y es como, no me mates o no me quiero morir de una vez. ¿Por qué? Porque tenemos algo que cumplir acá en la tierra. Entonces, viene Dios y Jesús y da su palabra. Y entonces, ¿cómo tiene que ver el recurso o el engaño de estas riquezas para el robarnos esta palabra? Y es ahí donde quiero leerte Mateo 6:24, pero tú puedes aprovechar a contar cuando escuchaste a mi papá decir lo más cercano a algo todopoderoso.
Sí, estábamos en una reunión. Y el pastor, por las últimas reuniones, no es que he estado en todas las que él cita, pero en las que he estado empieza, no sé si eso lo hacía antes, creo que no sé, pero ha empezado a dar palabras, tira perlitas y después empezamos la reunión con lo que hay, con chance, ¿verdad? Con trabajo que hay que hacer. Pero entonces él estaba en una de esas hablando, leyendo la palabra de Dios, tirando perlitas y se echa una perlona que para mí fue tanto que se llamó a mi papá. Yo no sé si te conté. Yo, papá, escucha esto. Y me dice, mira, mija, y esas reuniones no las pueden grabar. Yo no, papá, solo es de reunión y después empezamos a hablar de trabajo. Pero dice esto, dice, y hace una pregunta a todos los que estábamos ahí. Dice, ¿qué es lo más parecido a Dios? Y todos se quedan así como que en silencio, ¿verdad? Nadie dice nada. Antes él estaba dando insights como que el dinero sirve para qué. Y pues cada uno respondió para todo, pues, ¿verdad? Entonces él dice, ok, entonces, ¿qué es lo más parecido a Dios? Entonces, Y nos explica esto. Lo más parecido a Dios es el dinero, porque si el dinero nos sirve para todo y Dios es todopoderoso, es lo que se le asemeja a Dios. Entonces sí hay que tener cuidado con el dinero, y de hecho es el único Dios que llama Jesús.
Ajá, Dios con D minúscula, para que nadie se me alborote del otro lado. Ajá.
Sabemos que está Dios con D mayúscula, y el único otro Dios con D minúsculo, con D minúscula, que llama a Jesús es el dinero.
Sí.
Entonces,
está el versículo.
Sí, hay una tentación grande en todos nosotros, aunque tú me digas, ay, no, Meli, sí la hay, de que podamos servir al Dios mamón y no a Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, hay mucho que aprender, y si no te gusta que hablemos de esto, hay que escudriñar por qué te molesta, por qué no te gusta, porque la idea es que tú y yo podamos aprender de lo que dice la palabra de Dios y que no caigamos en ningún engaño.
Así es. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, en la historia, vino Jesús, te rescató. La tentación que nosotros tenemos después de ser rescatados y establecer el reino de los cielos acá en la tierra es que voy a empezar a servir a Dios. Pero hay un engaño en donde mi corazón, mis fuerzas y mi mente se va a querer volcar o inclinar a servir a las riquezas, uh-huh, por cómo está diseñado el reino caído. Ni siquiera fue diseñado. Cómo está corrompido el reino de Dios a lo que nosotros llamamos el reino caído. Entonces, lo que yo quiero hacer, o lo que juntos queremos hacer con este episodio, es que tú puedas identificar cuándo estamos cayendo, uh-huh, en el engaño de las riquezas, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, nuevamente, alguien puede decir con el afán de protegernos, entonces, las riquezas son malas.
No.
Y tachamos a las riquezas. Yo te puedo decir, Dios te dio el cuerpo. Y el día que tú pongas el cuerpo por encima de Dios, Dios es un Dios celoso y va a reubicar tu corazón. Pero no podemos, por alguien que puso al cuerpo y el amor a su cuerpo y el amor de cómo se ve, por una persona o varias personas que pongan el cuerpo primero, no podemos decir, ah, bueno, entonces el cuerpo es malo. Uh-huh. Desprendamos a todos de su cuerpo. Y es, no, el recurso más hermoso que Dios te dejó es tu cuerpo. Y que lo hayas puesto en primer lugar no quiere decir que el cuerpo es malo. Uh-huh. Tú lo estás
poniendo otra prioridad.
Sí, tú lo estás manejando de mala forma. Entonces no podemos decir la riqueza es mala. ¿Por qué? Porque entonces entrarías con mucha batalla en tu corazón con varios pasajes en la Escritura. Entrarías en batalla con la bendición que Dios le dejó a Abraham. Entrarías en batalla con la bendición que Dios le dio a David. Con la bendición que Dios le dio a Salomón. Entrarías con batalla con la bendición que Dios le destinó a Jerusalén y está destinada para la nueva Jerusalén. Estarías con batalla con versículos con que Dios te quiere bendecir y de forma sobreabundante. Uh-huh. Entrarías mucho en esa batalla. Y si estás en esta batalla, pues déjame darte un consejo sumamente rápido. Dios no tiene ningún problema con darte. El problema que tiene, o lo más seguro, el problema que tenga es con que tú no des, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Dios no tiene ningún problema con bendecirte en abundancia. El problema es con que tú no seas generoso, uh-huh, ¿verdad? Y con muchos otros problemas que lo hemos,
sí,
hablado en episodios pasados, como el ego, como la avaricia, como el orgullo. Pero entonces, ¿cómo podemos identificar estos engaños? Y el primero que te va a ayudar es entender el engaño del esfuerzo, el engaño del esfuerzo. Y para eso sí, aprovechamos a leer un versículo, mi amor.
Lucas 5, del 1 al 7, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Voy a mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
¿Qué miramos acá? Pescaron. Pescaron la noche anterior y pescaron después de que Jesús dio la palabra. ¿Hay diferencia en el esfuerzo? No, la verdad es que no. Incluso si podría haber diferencia, es que un esfuerzo se le facilitó bastante más que otro. Y ahí nos podemos identificar nosotros. Viene Dios y Dios te dio trabajo, te dio una posición laboral, te abrió las puertas de una chamba y tú estás trabajando, ¿verdad? Y tú estás trabajando y hay veces que, ay Dios, pareciera que estoy trabajando mucho. Entonces, ¿cómo yo ubico mi esfuerzo? ¿Cómo yo ubico mi trabajo? Nuevamente, la primera tentación que vamos a tener nosotros es negar trabajo. No, es que alguien que vive en fe, pues no trabaja. Y no, porque también la Biblia te puede dar varios vistazos como yo trabajo, dijo Jesús, porque veo a mi padre trabajar y mi padre trabaja hasta el día de hoy. Entonces la escritura no niega trabajo. ¿Dónde lo podemos ver el esfuerzo de Cristo en la cruz? Jesús no se quedó arriba en el cielo, pero, o sea, sí hizo, sí vino a ser siervo, tomó la forma de hombre para dar su cuerpo. No solamente dio su espíritu, dio su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo con esta historia? Quiero que ubiques tu esfuerzo. ¿Dónde lo ubico yo? Lo ubico detrás de la palabra de Dios. Dicho de otra forma, ¿qué va primero en tu vida? La palabra de Dios. ¿Qué debo buscar yo en mi vida? La palabra de Dios. ¿En qué es lo que debo confiar yo primeramente? En las promesas de Dios. Y entonces mi esfuerzo se sujeta a la palabra de Dios. ¿Dónde está el engaño? Donde nosotros pensamos que es al revés, que la palabra de Dios se va a sujetar a nuestro esfuerzo. Y es, no, pues no. No, la creación vino por la palabra de Dios y no sé si me estoy explicando.
Sí.
Otra forma que te lo puedo explicar es, se lo escuchamos a Greg Rochelle y es cuando él explica salvación, lo explica de una forma majestuosa o magistral, dice, tú y yo no nos esforzamos para ser salvos. Tú y yo no nos comportamos de buena forma para ser salvos. Porque somos salvos, entonces nos esforzamos de buena forma. La salvación es primero y nuestro esfuerzo responde a la salvación. Igual, así es el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscamos de primero el reino de los cielos. No negamos la añadidura, pero sabemos que la añadidura está sujeta al reino de los cielos. Mi esfuerzo se sujeta a la palabra de Dios. Y así es donde nosotros podemos identificar este engaño. El engaño es cuando tú decís a más esfuerzo, más trabajo. Sí, y yo entiendo lo que Dios premia esfuerzo, pero lo ordeno a la palabra de Dios.
Entonces, el mayor engaño que podemos tener es que mientras más afanados, entonces más vamos a conseguir y deberíamos de vivir de una forma afanada para tener más. Y es todo lo contrario. Hasta la palabra de Dios dice que el afán ahoga la palabra, literalmente. Entonces, no quieres vivir en un afán donde ni siquiera te puedes recordar de la palabra porque de tan afanado que estás que ni siquiera la puedes recordar ni la puedes traer a luz para recordarte de lo que dice su palabra. Entonces, no es que mientras más afán, mayor riqueza voy a tener o más se va a multiplicar lo que yo tengo o verán. No, no es de tengo que tener. Está bien si has tenido o tenés varios trabajos, pero no es mientras más trabajos, mientras más preocupado estoy, entonces más voy a tener y hasta te enojas con otros porque no están preocupados de la forma en la que tú estás, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Debes descansar en lo que dice la palabra de Dios y con sí esforzarnos, pero desde la palabra, desde lo que dice la palabra de Dios. Fue lo que le pasó a Pedro. Yo no sé cuánto se pudo haber frustrado de no haber pescado nada en toda la noche. Si lo ponemos, si empezó a las 6 de la tarde, no sé a qué hora se oscurecía, pero fácil eran 12 horas en las sí, que él total. Estaba trabajando. Y quizás es tu caso, estoy trabajando 12 horas y Mel y Juan no me alcanza. Miro y digo, no, o sea, pareciera como que me estoy esforzando y el esfuerzo va en vano, no ha funcionado, ¿para qué? Y quizás fue lo que le pasó a Pedro, pero luego cuando Jesús viene y le dice, vuelva a echarlo, y y Pedro es obediente a echarlo en su palabra, ves que hasta más había, pues, ¿verdad? Entonces, y creo que lo vas a ver a la medida que lo vayas poniendo en práctica. Y a ver cómo puedo explicar esto. Es soltar mucho control. Es, Señor, voy a esforzarme lo más que yo pueda, voy a hacer el mejor trabajo, voy a entregar el mejor, y esto lo podemos ver en todo, pues, voy a entregar el mejor trabajo, voy a entregar el mejor documento, tú me das la gracia, tú me das el favor, tú me das la guianza, y voy a descansar en que la remuneración va a venir sin afán, porque es tan, tan fácil agarrar afán cuando quieres controlar, cuando decís, sí, pero esto, pero es descansar, es decir, ok, Señor, tú sabes las cuentas que yo tengo que pagar, tú sabes cómo está mi situación financiera. Yo voy a trabajar, pero voy a descansar, que tú sos el que me provee, que de ti viene todo y tú vas a abrir puertas. Yo voy a hacer bien mi trabajo, porque eso no niega que... Porque si no, Pedro, no, si no los pescados hubieran venido del cielo, pues si no fue así, él volvió a echar la red. Yo no sé, por eso es que te mencionaba. Yo no sé si él estaba, se imaginan, 12 horas de chamba y todavía que te digan, prueba otra vez. Es como, amigo, o sea, me estás diciendo que prueba otra vez. O sea, vengo de probar no sé cuántas veces, pues hasta irónico, como que en serio, burlón, como otra vez, en serio. Y él fue obediente y dijo, ok, voy a hacerlo, pero esta vez lo voy a hacer en tu palabra, ¿verdad? Entonces, tal vez te has esforzado y tal vez el afán no te ha permitido recordarte la palabra de Dios, pero hoy Dios te quiere recordar que es en su nombre. Señor, voy por tu gracia, por tu favor, tú me abrís las puertas, tú me das la gracia, tú me das el favor para presentar esto. O sea, todo viene de ti, pues, ¿verdad? Voy a descansar en ti, que de alguna forma yo voy a creer que tú sos el que me sostiene, que a fin de mes yo voy a ver estos pagos cumplidos, que a fin de mes yo voy a ver este sustento, porque viene de ti, Señor, viene de ti, todo viene de ti sin afán. Y recordarte cuando estés así con ganas de querer otra vez controlar y decirle, Señor, no, es en ti, Señor, tú tienes el control de todo, y no de forma irresponsable, sino en base a lo que dice su palabra.
Sí. Entonces, si el engaño es el esfuerzo, el enemigo acá es el afán. Si el enemigo es el afán, la revelación del reino de los cielos que va a eliminar el afán en tu vida es la revelación de que tienes un Padre que está en los cielos. Cuando Jesús abordó el afán es, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. Unas se visten hermosas, otras tienen comida. Si Dios hace eso con su creación, ¿cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Entonces es hermoso. Lastimosamente es que para que nosotros lleguemos a comprender eso, nos tenemos que quedar en una situación donde nos quedamos sin nada, ¿verdad? Y es ahí donde ese sin nada es, híjoles, ¿dónde estaba mi confianza? ¿En el recurso que tenía o en el Padre Celestial que todavía tengo? Y ahí es donde Dios nos va a ir mostrando.
Sí, y es un camino de fe.
Sí.
Es un camino de fe hermoso.
El primer engaño es el esfuerzo. El segundo engaño que queremos hablar hoy es el de la posesión. Lucas 12, 13 dice así, uno a la multitud dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro de ustedes? También les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Y acá presenta este engaño. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ese es el engaño de la riqueza, que pensés que tu vida consiste en tus bienes. No. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Mira acá la avaricia. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién? Ahí está una llave para entender el reino de los cielos. Las riquezas son ¿para quién? ¿Para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y mete otro concepto hermoso acerca de las riquezas o el engaño de las riquezas, y es, por un lado está el engaño de las riquezas y por otro lado tenemos a alguien que es rico para con Dios.
Nuestro mayor mayor cuco va a ser retener. Porque por naturaleza somos egoístas, por naturaleza no somos generosos, nuestra naturaleza es caída, es pecaminosa y vamos a querer más y más y más y más y más. Y a mí me ha servido mucho No sé si tenés un ejemplo de generosidad en tu vida, pero a mí me ha servido mucho la figura de mi papá.
Es muy generoso.
Es demasiado generoso. Y aquí es donde encuentro. Mi papá no es el hombre más rico del mundo o más rico de mi país, pero porque no se trata generosidad, no se trata de lo que tú tenés, de la cantidad, perdón, de lo que tenés, sino que es que con lo que tenés tú puedes compartir. Y eso me lo ha enseñado muchísimo mi papá, porque él busca que con lo que él tiene, él poderlo compartir. Y no espera, no espera como que, le salga la lotería como para poder empezar a compartir, sino es, tengo esto y esto lo puedo compartir. Y eso él lo aprendió, creo, si no estoy mal, de mi abuelita también, porque mi abuelita era una persona súper generosa, muy, muy generosa. Entonces él me ha enseñado, de hecho, desde chiquitos a mi hermano y a mí nos enseñó con unos botes a dar, a ahorrar también y
a gastar.
Estos tres botes fueron súper clave en mi vida porque él me lo enseñó, pues, y me enseñó que siempre de lo que uno tenía, uno podía apartar para poder dar y ser generoso. Entonces no se trata de que, ay, sí, Meli, pero si tú supieras cómo me quedo yo en mis fines de mes, o sea, vivo justa, tengo estas responsabilidades, encima de todo le tengo que pagar esto a mis papás, qué sé yo, tanta cosa que podemos, tantas excusas en realidad que podemos tener para no dar o para retener. Pero pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a ver, tal vez solo lo estoy viendo de figura monetaria, pero tengo un closet lleno de suéteres que ya ni siquiera uso y estoy reteniendo y quiero más y más y más y con lo que tengo voy comprando más suéteres y en realidad pues ahí puedo ser generosa. O con mi gasolina, ¿verdad? No necesariamente, aquí quiero que veas que no es necesario, no generosidad no solo viene a través de un recurso monetario como tal, de un quetzal, dos quetzales, dólares, qué sé yo, de la moneda que sea en tu país, sino es esto que yo tengo, no es para que yo lo retenga y me lo quede, sino que es para que yo lo comparta con los demás.
Increíble.
Entonces, puede ser desde, voy a compartir mi gas, voy a compartir mi gasolina, no le voy a cobrar a mi amiga el trabajo que la voy a pasar a traer cuando paso enfrente de su casa y nada, me cuesta venir y decirle, yo sé que subís en bus, vení, subí conmigo en mi carro. Puede ser generosidad, mi refacción, tengo esto, pero ¿querés? O sea, y nuestro corazón es tremendo. Yo me recuerdo que una oportunidad traía solo mi refacción, en realidad, porque no es como que traiga tres o dos refacciones, sino que jalo un yogurto o unas obleas, qué sé yo. Y me recuerdo que una de mis amigas me dijo, ala, tengo tanta hambre, tengo muchísima hambre, no desayuné. Y por un momento yo no quería dar mi yogurte, era como, ay, híjoles, ¿verdad? porque es de que, pero yo sí había desayunado, pues, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos oportunidades de ser generosos y en ese momento yo no quería, se los prometo. Es más, en ese momento había traído proteína en polvo y yo dije, pues tengo esto, no creo que vaya a querer eso, pues, ¿verdad? Entonces me quedé callada y después el Espíritu Santo estaba ahí como, Melissa, sí tenés algo que puedes dar, que puedes ser generosa. Y yo, bueno, mira, y yo, pues tengo esto, pero es en polvo, solo hay que echarle agua. Dámelo, me dijo. Yo, ah, verá, o sea, pensaba que la respuesta que iba a recibir era, ah, no, así no, o como que no era la refacción empaquetada en un pan o una galleta. Y se lo tomó, pues, verá, y créanme, no sé, o sea, no llegué bien al almuerzo, ¿saben? O sea, no fue como que, ala, me quitaste mi refacción, sino, aunque fue por un momento difícil de compartir. El Espíritu Santo me dijo, sí puedes ser generosa con lo que ya tenés. Entonces creo que Dios ya ha puesto cosas en nuestras manos en donde podemos ser generosos, podemos compartir.
Sí,
y creo que nuestra mayor tentación, cuando nuestra mayor tentación sea retener, que el Espíritu Santo te dé ahí una jaladita de orejas de, hey, sí hay algo, pues sí hay algo aquí, y que podamos ser obedientes en escuchar su voz, y ok, aunque me cueste, aunque pues solo haya traído esto, poderlo dar, ¿verdad?
Sí. El reino caído menciona o señala define, ahí está. El reino caído del hombre define a alguien rico como alguien que logró obtener y acumular riqueza. Pero el reino de los cielos define a alguien rico como aquel que logró compartir riqueza. No se trata de la riqueza que tú llegas a retener. Eso se llama avaricia. Se trata de la riqueza que tú puedes llegar a compartir. Eso se llama reino de Dios. Y ahí hay personas que lo toman como un extremo. Hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que no te imaginas lo que me molesta. Y por alguna razón utilizan esta etiqueta, el evangelio de la prosperidad. Porque parece que uno va y es las profecías o la palabra de Dios parecen como sueldos, carros, puntos, ¿verdad? Pasaba que Dios te va a dar tu carro, Dios te va a dar tu casa, Dios te va a dar tu moto, Dios te va a dar tu... Y entonces entiendo el celo que hay detrás de estas personas que dicen, no se trata de que uno enseñe eso, y entiendo la frustración, incluso el disgusto, porque no se trata que uno enseñe eso. Pero nuevamente, si yo lo veo como solo una parte y no la historia completa, estoy cometiendo un error, porque Dios sí quiere bendecirte, ¿verdad? Uh-huh. Dios sí quiere bendecirte. Entonces, donde yo he encontrado paz o una definición clara es, créeme, Dios no tiene ningún problema con darte la casa que tú le estás pidiendo. Pero sí va a tener un problema con que tú no abras ese cuarto y que seas hospitalario con esa casa. Dios no tiene ningún problema con darte el carro que estás pidiendo. Con lo que sí tendría problema es con que tú no le des jalón a la persona que necesita ayuda. No sé si me estoy explicando. Dios no tiene ningún problema con darte dos panes, pero sí tiene problema, o dos yogurts, pero sí tiene problema con que no le des yogurt a la persona que tal vez tiene necesidad en ese momento. Entonces tenemos que entender qué es predicar el reino de los cielos acá en la tierra. Eso diría. De ahí a otra persona que le aprendimos bastante de Rico para con Dios, Federico Aparicio, él mira riqueza de esta forma. Si tú te estás preguntando cómo se mira a alguien rico para con Dios, la riqueza en esa persona no se va a ver como un pie. Yo retengo, esta es mi rodaja, esta es mi rodaja, esta es mi rodaja. La riqueza de Dios en su vida no se va a ver como un estanque. Más bien, alguien rico para con Dios, la riqueza en su vida se va a ver como un río. Federico decía eso, hijo, aprendí a ver la riqueza en tu vida como un río. No está para que tú lo hagas un estanque, está para que tú lo volvás un río y darle a las demás personas. Otra forma como él lo miraba es, imagínate que Dios está poniendo en tus manos certificados de gratitud y se vencen si se quedan en tus manos. Y se trata de que tú compartas estos certificados de gratitud. Eso, entonces, el engaño acá es retener. Sí, vas a ser rico si retenés y acumulas más. ¿Y cómo vencemos ese engaño? Entendiendo esta revelación del reino de los cielos, que el reino de los cielos se mueve en base a generosidad.
Uh-huh. Sí.
Y por último.
Por último.
¿O quieres decir algo más de este?
Que el Espíritu Santo te enseñe. Tal vez tú has dicho, Mary, es que no tengo. Volteas a ver y creo que si le decís al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar que sí tenés y que sí tenés para compartir. Porque nuevamente no se trata de la cantidad que tengo, se trata de lo que con lo que tengo voy a compartir.
Por último, el engaño del servicio. Voy a leer otra vez Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hay otra historia de oración que me parece fabulosa. Cuando Jesús enseña a orar, y esto no lo voy a leer, pero sí lo voy a citar. Enseña tres lecciones o da tres lecciones en base a oración. Da el Padre Nuestro. La última es pedir y os dará, pero en medio mete una historia hermosa en donde alguien recibe a un amigo de visita y al recibir a este amigo de visita se da cuenta que no tiene comida en la casa. Y entonces va y le pide al vecino, dame. Y el vecino contesta, no, vuelve a decir no. Y dice por tercera vez, no. Pero al final de la historia dice, y le dará todo lo que necesite. Entonces, si nosotros queremos, ¿cómo tengo que vivir yo? ¿O qué tengo que aplicar yo en mi vida para que Dios me dé todo lo que necesite? Pues hay una abundancia para tu casa que está reservada solo para aquellos que son hospitalarios. Entonces uno dice, acá ya se está revelando un poquito más el reino de los cielos. No se trata solo de, abundancia para esta casa. Hay una abundancia reservada para casas que son hospitalarias. ¿Cómo entendí yo de mejor forma este engaño? Mi papá en nuestra boda, cuando me puso las arras para que yo te pusiera las arras, dijo esta frase y dijo, hijo, quiero que sepas algo. Este matrimonio no está para servir a las arras están para servir a este matrimonio. Ustedes no están para servir a las riquezas. Este es el engaño del servicio. El engaño es tú servís, el matrimonio está para servir. No, no. Tu matrimonio no está para servir a las riquezas. Las riquezas están para servir a tu matrimonio. Uh-huh. Hay un consejo que nosotros damos cuando la gente quiere saber si se puede casar a la edad.
Ay, ¿cómo nos ha pasado ahora? Miren, amigos, de verdad, que no sé por la temporada que estamos viviendo, pero mucha gente no se quiere casar tan joven. No digo que todos, pero muchas personas quieren empezar que está súper mal, empezar a vivir juntos. Y luego a ver si funciona para poder casarse. Y lo que les decimos, o bien otros que no están poniéndose a vivir juntos de novios y no dicen, no, porque yo quiero tener una casa, quiero ofrecerle, no sé, ya cuando mi empresa esté ya está sólida o cuando termine no sé qué más, verá, entonces voy a poder traerla aquí conmigo. Pero el consejo que les damos a nosotros es hermoso construir juntos. Es hermoso que a los dos nos cueste esta mesa, que a los dos nos cueste este micrófono, que a los dos nos cueste esta ropa, que a los dos nos cueste. Es hermoso construir juntos. Y el consejo que damos es, si ustedes ya pueden vivir de una forma, solo es que se puedan adaptar a ese estilo de vida que puedan llevar. Por ejemplo, yo sabía que el día que yo salía ya cuando me iba a casar con Juan Diego, yo no iba a vivir de la misma forma en la que vivía en mi casa, porque pues mis papás tienen otro presupuesto del cual nosotros dos íbamos a empezar a tener. Es más, íbamos a comer 2-3 veces a la semana a la casa de mis papás
para ahorrarnos
unos almuerzos.
Ajá, 3 almuerzos a la semana.
Que hay un tip. Pero eso hacíamos porque, pues claro, nuestro presupuesto era mucho menor al que mis papás en ese momento tenían. Pues entonces es el que se puedan adaptar a la forma, a un estilo de vida. Pues ese es el consejo que damos.
¿Verdad? Sí, es porque de ahí no te imaginas entre el top 3, y no voy a citar fuentes, pero espero estar en lo correcto, top 3 de las razones de divorcio es cuando la plata hace falta.
Sí.
Y acá entonces se hace muy visible el enemigo de este que favorece el engaño de la riqueza, que es el ego. Cuando la plata hace falta, hay gente que está tan, no, yo tengo que seguir manteniendo el estilo de vida que llevaba. Uh-huh. Si yo comía en ese restaurante, ¿cómo voy a dejar de comer en ese restaurante? ¿Qué va a llegar a pensar mis amigos o mis familiares? ¿O si yo vestía de esta forma o tenía este carro? ¿O si mis hijos estaban en este colegio? Uh-huh. ¿Verdad? Y tal vez lo más reciente que tenemos que pegó a muchas familias fue pandemia. Uh-huh. Pandemia vino y pegó el ingreso de muchas familias y muchas familias tuvieron que adaptarse. Y nosotros vimos cómo familias literal dijeron, esto ya no podemos hacer. Uh-huh. Y cambiaron a sus hijos, algunos de colegio, algunos los sacaron del colegio y empezaron a tener homeschool. Porque eso ya representaba un par de miles de quetzales en su presupuesto. Y es hermoso cómo hay familias que no caen en ese engaño, que no son víctimas del ego y dicen, si estuvimos...
Imagen.
Ajá, si cuando no teníamos este micrófono, lo construimos juntos, cuando haga falta este micrófono, seguimos pudiendo construir juntos. Y lastimosamente vimos matrimonios cómo se quebraron porque ya no me das lo que me dabas antes. Uh-huh. Ya no podés hacer lo que podías hacer antes y se fracturaron estas relaciones. Por eso, entonces, solo recordarte, tú no estás para servir al dinero. El dinero está para cumplir un propósito en tu vida y el propósito que va a cumplir en tu vida es el propósito más grande que todos nosotros tenemos, que es establecer el reino de Dios acá en la tierra. ¿No te imaginas cuando tú seguís la voz de Dios, cuando traes propósito, no solo hayas propósito, sino que traes el reino de los cielos acá en la tierra, cómo Dios va a mandar la provisión para que eso se cumpla? Uh-huh. Y entonces ya no pasa a ser un protagonista el dinero en tu vida, sino que más bien pasa a ser vas a estar en el asiento de atrás, no sé si me estoy explicando. Viene a cumplir un propósito y tú no estás volteando para condicionar tu vida de acuerdo al ingreso que tenés. Pablo lo decía de una forma increíble y por eso está en la Biblia. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. y dice, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Uh-huh. Y pensamos por momentos que el evangelio es negar vacas flacas en nuestra vida. Y no, no es así. Lee las escrituras, no es así. Uh-huh. Aunque hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida, a través de Cristo Jesús, que es la bendición de Abraham sobre nosotros, créelo, declararlo, buscalo, tenés que entender que hay algo mayor, que es el Espíritu de Dios sobre nosotros, que nos enseña a vivir en esos tiempos de escasez como en los tiempos de abundancia.
Sí, a ti no te define, si tú sos una persona que Dios te ha prosperado muchísimo, a ti no te define el dinero. A ti no te define el dinero de tus papás, por ejemplo, tampoco. A ti no te define si es que traes de una familia abundante o una familia escasez. Eso no te define a ti. Claro que puedes sacar aspiraciones y buenas motivaciones e intenciones correctas para decir, ok, si mis papás no tuvieran esta oportunidad, yo les quiero construir su casa. Yo quiero romper con esto de la pobreza. Sí. Señor, ayúdame a ser un buen administrador, a ser un buen mayordomo de lo que tú pones en mis manos. Pero eso no te define a ti. El dinero no te define a ti. Solo es un medio de transacción. Y la idea es que podamos hacer buen uso, no como nosotros creemos que es un buen uso de los recursos, sino lo que dice su palabra. ¿Para qué? Hay otro versículo que dice que el dinero sirve para hacer amigos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, que Dios sea el quien nos enseñe. Y si tú no has dejado que Dios se meta con tus finanzas, hoy es el día que le puedes decir, Señor, perdóname porque quizás yo creía que tenía control sobre esto. Te pido que seas tú quien me dirijas. No quiero ser orgulloso en decir, no, con esto o esto no me lo tocas a mí, porque también hay mucho que... Un red flag ahí que te está diciendo algo de lo que hay en tu corazón con respecto a la relación que tú tienes con el dinero. Y la idea es que tú y yo lo podamos ver como Dios lo ve, que lo podamos usar como Dios quiere que lo utilicemos y que no seamos unos esclavos del dinero. Que hay, y si te está pasando a ti, y esto lo quiero decir, tal vez has tenido noches sin dormir, has estado afanado por el dinero, por los recursos, por el mañana, por ya ni siquiera está pasando, ya estás pensando, tal vez tus hijos están en el colegio o apenas empezando en un kinder y ya estás pensando en la universidad y todavía no ha pasado y te abruma mucho eso pensar de o tal vez estás en tus 30, 40 y ya estás pensando en la herencia que les vas a dejar a tus hijos y decís, puchica, no tengo ni mi casa ahorita y tal vez ya te estás afanando por las casas que les vas a dejar a tus hijos o que lo que hay en tu corazón. Tranquilo. Dios es el dueño de todo y Él es el más interesado en bendecirte a ti, a tu familia y que no le falte absolutamente nada. Solo recordá lo que dice su palabra. Declará y accioná en lo que dice su palabra. Y poné el prioridades, ¿verdad? Señor, no es mi cuenta bancaria, no es mis ahorros, sos tú Dios, sos tú dirigiéndome en esto. Que lo pueda ver, que pueda ver el dinero como tú lo ves. Corregime si no lo he visto, si así me enseñaron mis papás y así aprendí Meli y Juan Diego y así es como me he dirigido, pero tal vez no es la forma correcta. Señor, ayúdame y enséñame tú Dios. Y si tus papás te enseñaron una forma correcta y no sé qué me pasó en el camino, me llené tenía muchos amigos con no sé, que se me pegó esto y al final tal vez solo era como lo llenaban solo para ellos, para presumir, para hacerte carita de algo y me volví, qué sé yo, no sé por qué razón pudiste haber cambiado lo que te enseñaron en tu casa y se distorsionó en algún momento para acá. Quiero el dinero para enseñarle esto a alguien o para demostrarle a esta mujer que no sé qué más, ¿verdad? ¿Verdad? Que Dios sea el que nos corrija, que podamos tener la perspectiva de Dios en nuestras finanzas y no la que nosotras creemos. Y que se vaya todo el afán. Y este va a ser un cuco. Si Jesús dijo, no pueden servir a dos dioses, uno con D mayúscula y otro con D minúscula, es porque todos los días vamos a tener la tentación de poner el dinero por encima de ellos. Sobre todo si eso es un padre de familia, si eso es un adulto, esa va a ser una tentación con la que vamos a tener que estar muy atentos todos los días de nuestra vida. Porque es en sus fuerzas, es en su palabra, no es para retener, es para ser generosos y es para que lo sirvamos a Dios, no al dinero.
Sí. Y para terminar, quiero terminar con lo siguiente. Por alguna razón, ya con todo el contexto de este capítulo, decirte que Dios nos quite la mentalidad de escasez. Que te baste solo con ver los cielos para decir Dios no es escaso. Uh-huh. Que te baste con ver la gracia de Jesús como para decir Dios no es escaso para con mi vida. Y que quite cualquier mentalidad de escasez que tengamos, ¿verdad?
Sí.
El reino de los cielos es un reino de generosidad. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque tú nos has dado algo mayor que las riquezas, que la provisión, que los recursos, y es el mensaje del Evangelio, Cristo Jesús en nuestra vida, el mensaje de restauración y reconciliación, establecer el reino de los cielos acá en la tierra, Señor. Y te pido que así se ordene la riqueza en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén.